Ser podcast.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Hola, buenas tardes. Mire que se han escrito canciones antibelicistas, pero como esta, que tiene ya 60 años, yo creo que pocas, ¿eh? No es casual que la película alemana Sin novedad en el frente se haya convertido en la gran triunfadora de los premios BAFTA y camine con paso firme hacia los Oscar, ¿eh? No voy a negar sus grandes atributos. De hecho, tuve el honor, Isaías acordará, Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tuve el honor de recomendársela a Carlos Boyero, sí. Y encima que le gustara. Pero es muy posible que la guerra de Ucrania contribuya a ponerla en valor. Una guerra horrorosa y absurda, como todas, en la que además desde hace días son frecuentes las comparaciones con la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Por ese modelo que vemos de batalla de trincheras, donde están muriendo centenares, si no miles de soldados, sobre todo rusos, en ataques que a veces pueden servir, como ocurría entonces, para ganar o perder apenas unos metros, ¿no? Una calle, un barrio. Ha pasado más de un siglo desde aquella carnicería, conocida como la Gran Guerra, en la que cayeron 9 millones de militares, los civiles aparte. Y es verdad que el armamento pues se ha sofisticado, pero la carne de cañón humana, que son los soldados enviados al frente en oleadas, eso no ha variado prácticamente nada. Y por eso está muy bien que, además de contar lo que ocurre en la vida real, que es lo que intentamos hacer nosotros, el cine nos recuerde a través de la ficción que podríamos aprender bastante más de la historia. Otra cosa es que queramos o pasemos olímpicamente. John Sistiaga, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué te pareció Sin novedad en el frente? Lo hablamos ya en su momento, pero hoy es buen día para recordarlo.
Sí, bueno, un peliculón. Tanto larga, pero no es cuestión ahora de hablar de ello. Últimamente no. Todas las películas duran 3 horas, pero bueno, es un peliculón que te deja bueno, la piel de gallina, ¿no? Sobre todo, no voy a hacer spoiler, pero bueno, hay mucho muerto, ¿no? Incluidos los que te caen bien, ¿no? En esta película, y creo que de eso se trataba la guerra, ¿no? Creo que no ha habido una guerra como esa, afortunadamente, en los últimos 100 años, hasta ahora, en la que sobre todo morían soldados, uh-huh, y morían de esa manera tan alucinante,
¿no? Y tan absurda, ¿no? Le voy a pedir a nuestro compañero del cine, a ser José Manuel Romero. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Le voy a pedir que recuerdes a los oyentes de La Ventana la historia que cuenta Sin novedad en el frente.
Sí, cuenta la historia de unos jóvenes que son enviados, ilusionados ellos, ¿no?, a la guerra, y luego se encuentran con la barbarie de frente. Ha sido una sorpresa esta película por la acogida que ha tenido en esta parte final de la carrera de premios que comentabais, en los BAFTA y con las 9 nominaciones a los Oscar, porque, como decías, Francino, es una película además en alemán, uh-huh, de Netflix, sí, y que se estrenó a últimos de octubre y sin mucho ruido, sinceramente. No ha tenido una continuidad. Sin embargo, anoche arrasaba en los BAFTA, y aquí su productor resume muy bien lo que cuenta esta película.
All Quiet on the Western Front tells a story of young men who poisoned by right-wing political nationalist propaganda go to war thinking it's an adventure.
Decía su productor que esta es una historia de jóvenes que son envenenados por la propaganda nacionalista para ir a la guerra como si fuera una aventura, y la guerra nunca es una aventura. Como decías, este discurso antibelicista sintoniza con el contexto actual de la guerra en Ucrania, como vimos anoche en alguno de los agradecimientos. Y eso, que también hay que recordar que esta versión de Sin novedad en el frente pues es la tercera adaptación de la novela de Erich Maria Remarque, tras la de 1930 de Lewis Miller, que ganó el Oscar a mejor película en 1930, y una versión que se hizo para televisión en el 79, que también llegó a Hollywood y logró un Globo de Oro, pero que ahora esta nueva versión vuelve a conquistar tanto a la Academia Británica como a la americana. Le ha gustado mucho.
Hay otro título emblemático en la historia del cine que se ambienta en la Primera Guerra Mundial, que es el Senderos de Gloria, ¿no, José?
Hombre, es el clásico y el referente de este periodo histórico, Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, con Kirk Douglas de coronel, sobre ese consejo de guerra al que se ven sometidos unos soldados tras el fracaso de una batalla, y que nos dejó escenas memorables en las trincheras antes de esa batalla en la la colina de las hormigas como esta.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de toro.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Una peli tan, tan maravillosa, de verdad.
Es curioso, José, cómo las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial alimentaron un imaginario, digamos, heroico, ¿no? Uh-huh. Incluso aventurero, sí. Virtuoso de todos los que iban a los conflictos, ¿no? Se evitaban las contradicciones que toda guerra, que todo aquel que estaba en una guerra o cerca de una guerra sabe que surgen, ¿no? Sin embargo, toda la literatura y la filmografía que va sobre la Primera Guerra Mundial es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Habláis de Senderos de Gloria, pero, joder, nos puede venir a la mente desde Johnny cogió su fusil, sí. De Trumbo, otra uh-huh. historia terrible sobre otro joven también completamente amputado por una explosión, Adiós a las armas de Hemingway o Tempestades de acero, sí. de Junger, ¿no? Recientemente se ha celebrado con diferencias, pero el centenario del inicio y del final, sí. de esta guerra. Se ha publicado muchas cosas también, 14 de Chenot, nos vemos allá arriba, de Lemet, y todos insisten en lo absurdo de la, sí. guerra. Una idea que se nos olvidó hasta que no llegó Vietnam y empezamos a ver, se empezaron a ver muertos jóvenes casi en directo, y la gente volvió a entender que en la guerra se mata y se muere, pero sobre todo mueren inocentes y de manera muchas veces estúpida y absurda, ¿no?
Porque fue una guerra que se frustró para los buenos, entre comillas, ¿no?
Claro.
Lo de Vietnam. O sea, yo creo que tuvo esa repercusión precisamente por eso, porque de repente se ve que efectivamente uno va a la conquista y de repente vuelve con el rabo entre.
Mira, vamos a saludar a José Manuel Núñez Seixas, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas
Estás,
tardes.
A mí me ha llamado la atención, hace ya semanas, los últimos días más, pero hace algunas semanas que alguien ha empezado a establecer algún tipo de paralelismo entre lo que está ocurriendo en Ucrania y la Primera Guerra Mundial. Coño, ha pasado más de un siglo. La Primera Guerra Mundial estuvo marcada por batallas de artillería absolutamente extenuantes, por esas oleadas de soldados que se mandaban sabiendo que iban a caer. No sé si le sugiere, como estudioso que es del tema, alguna reflexión especial sobre esto. ¿Las guerras siempre tienen un sustrato parecido o qué está ocurriendo?
Bueno, las guerras siempre se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo se acaban. Y sobre todo las guerras que nacen de una gran movilización nacionalista o patriótica, como le intentó presentar Putin hace uh-huh. un año, pues siempre se caracterizan por columnas de soldados, muchas veces entusiastas, que van al frente, que piensan que van a vivir, que la guerra será corta y que volverán victoriosos, y que piensan en ello. Las imágenes que conocemos de soldados, por ejemplo, alemanes yendo a la Primera Guerra Mundial, los muestran así. Entonces, genéricamente, claro que hay semejanzas. La guerra siempre es muerte, la guerra es destrucción, la guerra es suciedad, la guerra son ratas en las trincheras, la guerra es siempre un sacrificio absurdo. Ahora, ¿en qué se parecen la guerra de Ucrania y la Primera Guerra Mundial? Yo diría que bastante poco, por sus dimensiones. Uh-huh. La guerra de Ucrania es una guerra de pequeños movimientos tácticos, pero no de trincheras que se siguen o que digamos, jalonan un paisaje de cientos de kilómetros, con dos enemigos a una corta distancia que intentan romper ese frente como pueden y nunca, como buenamente pueden y que nunca lo logran. En cambio, lo de Ucrania es una guerra más de nuevo tipo, en el sentido de que son divisiones más pequeñas, multifuncionales, etcétera. ¿En qué se parece? En que el frente se mueve muy lentamente, en que hay igualmente por parte, sobre todo, me da la impresión, del bando ruso, muy poca consideración por la suerte de sus hombres, por la vida de sus propios soldados,
sí.
Pero las dimensiones no son exactamente comparables.
Afortunadamente.
Profesor, yo creo que Parafraseando uno de tus libros que a mí me encantó, el de Suspiros de España, podríamos, no sé si decir que este comienzo de guerra es un suspiro por un imperio zarista ya olvidado, ¿no? O con ganas de volver. En ese sentido, el ejército ruso, que es de inspiración del ejército soviético, digamos, parece que no ha evolucionado demasiado. Es decir, parece que ha decidido entrar en esta guerra como entraron en el 39 y en el 40 a base de tanques, por una serie de que, bueno, tú has estado también, creo, en Ucrania. Es decir, es un vasto territorio plano donde nunca dejas de ver horizonte, porque son estepas y estepas y estepas. Defender eso es imposible, a no ser que lo hagas de esta manera, una guerra de trincheras, ¿no? Y el que defiende, ya sabemos que siempre tiene más ventaja contra el que ataca. Cae uno por cada tres que atacan un defensor. Esta es una regla de oro de cualquier ejército, ¿no? Te va a costar más si atacas. Entonces, Putin ha decidido enviar hombres y hombres y hombres. La diferencia que veo con la Primera Guerra Mundial...
Parece que le sobren, ¿no?
Bueno, es sobre todo la utilización de los mercenarios. Sí. O sea, desde ni siquiera los Blackwater norteamericanos eran utilizados como carne de cañón por el ejército norteamericano en Irak, ¿no? Esa es un poco la gran diferencia, de meter gente que, además, lo comentábamos el otro día, profesor, son presidiarios, con lo cual... no solo vacías unas cárceles masificadas, sino que además, digamos que con un poco de suerte, no vuelven. Con lo cual tienes hasta una pena de muerte casi encubierta, ¿no? En una bandera de patriotismo.
Cierto, pero también en la Primera Guerra Mundial recordemos que tanto Gran Bretaña como Francia utilizaron tropas coloniales.
Sí.
Y las utilizaron muchas veces en posiciones de avanzada y como carne de cañón.
Famosos senegaleses en Francia, ¿no? Sí, sí.
Por ejemplo, los tiradores senegaleses del Chad, hindúes en el caso británico. Cómo se trató a los Anzacs, a los soldados de Australia y Nueva Zelanda en frentes como Gallipoli. Por ejemplo, antes que hablábamos de películas antibelicistas, la película Gallipoli es una película antibelicista de primera categoría. Y cómo allí se utilizó esta carne de cañón de las colonias, porque, bueno, a fin de cuentas, su vida no valía tanto como la de un soldado de la metrópoli, ¿no? Entonces, estos paralelismos creo que los hay. Yo creo que el ejército ruso ha demostrado que no ha evolucionado mucho en lo que se refiere a pensamiento táctico. Pero yo creo que también es que partían de una premisa muy equivocada. En mi opinión, Putin lo que pensaba era que la población rusófona también era rusófila. Es decir, que todos aquellos que se oponían, por ejemplo, a las políticas de eliminación de los monumentos soviéticos en Ucrania, que hablaban ruso, que no estaban conformes con que se implantase un monolingüismo en ucraniano, etcétera, estaban deseando incorporarse otra vez a la gran patria rusa. Y planteó un ataque, yo creo que con la presunción de que el Estado ucraniano se iba a derrumbar como un castillo de naipes, que Occidente apenas iba a intervenir y que, por lo tanto, en poco tiempo los tanques estarían entrando en Kiev, podrían derrocar al gobierno de Zelensky e instaurar una suerte de gobierno títere parecido al de Lukashenko, anexionando además una parte de territorio rusófono. Ahí se ha equivocado de cabo a rabo. Hablando de historia, yo siempre se lo cuento a mis alumnos, una ciudad como Kharkov o Kharkiv, ¿no? Que 99% rusófona, que estaba repleta de monumentos dedicados a la Gran Guerra Patriótica, porque fue una ciudad que cambió de manos varias veces durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía el título de ciudad heroica, digamos, de la Unión Soviética, pues resulta que también resistió a la embestida rusa. En este sentido, hombre, todos nos sorprendimos, pero también los analistas militares se quedaron muy sorprendidos de que Putin plantease la invasión de Ucrania en términos tan clásicos, ¿no? Que nos recordaban a todos, efectivamente, a las columnas de tanques yendo por Ucrania en el otro sentido, ¿no? Es decir, hacia el este. Esperábamos algo más parecido a una guerra híbrida, lo que se había hecho en Crimea, en Donetsk, es decir, soldados rusos pero que no llevaban distintivos, apoyados en milicias locales, intervención de mercenarios, etcétera, ¿no? Yo creo que este despliegue de mercenarios sí que es un elemento cualitativamente nuevo para buscando también, digamos, no soliviantar a ciertos sectores de la población rusa que todavía le dan apoyo a Putin, la clase medio urbana de ciudades como San Petersburgo, como Moscú y otras, y que no quiere mandar a sus hijos a la guerra.
Claro.
No quiere ver que pase otra vez lo que pasó en la guerra de Afganistán, ¿no? Empecen a llegar los ataúdes de zinc, por parafrasear a Svetlana Alexievich, ¿no? Y que para eso pues se manda allí carne de cañón de la propia periferia rusa y ahora mercenarios. ¿Que eso se le puede escapar de las manos? En el sentido de que hay quien ya vaticina que quizás ocurra como con los emperadores romanos que se vieron prisioneros de su guardia pretoriana y que el batallón Wagner, que la Wagner sea una nueva guardia pretoriana. Bueno, yo no creo que lleguen a tanto, pero sí que están realmente usurpando el papel del ejército como expresión del Estado ruso dentro de ese objetivo que lo has dicho muy bien, es hacer a Rusia grande otra vez, reconstruir el mundo de lengua rusa, que le llaman a veces, ¿no?
Llegados a este punto, yo creo que es muy interesante que contactemos con alguien que lleva días sobre el terreno. De hecho, ha estado toda la semana en el Donbass. Esta última noche ha escuchado cómo caían cerquita misiles. Es el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
Hola, Carla. Hola a todos. Buenas tardes.
Estamos hablando de cine, de historia. Tú estás ahí, llevas unos cuantos días. De todo lo que hemos comentado, ¿qué puedes añadir? ¿Por dónde entrarías? Porque las bombas ahí continúan cayendo. Tú has visto trincheras, has hablado con soldados, con ese coronel hoy, esta mañana, que pedía más armas para poder hacer frente a la ofensiva rusa. ¿Por dónde quieres empezar?
Claro, hay muchas lecturas, ¿no? Pero escuchando al profesor y hablando de Kharkiv, ¿no? He estado en septiembre en Saltivka, que es uno de los barrios urbanos más destrozados de la guerra, absolutamente brutal, ¿no? La destrucción que hay. Estuve otra vez el viernes por allí, una ciudad oscura, con apagones, una ciudad muy rusa, como decía el profesor, y que sin embargo la población ha tornado absolutamente en contra del régimen de Putin, ¿no? Y todo lo que se ve en el Donbass, recordemos, el Donbass lleva soportando la guerra desde 2014, ¿no? Hablamos de la invasión, del aniversario de la invasión este viernes, estamos todos con la narrativa del aniversario, pero en esta región nos recordaban los ciudadanos que llevan ya muchos años soportando la guerra. A mí me ha llamado la atención sobre todo, Carlas, eso, ¿no? El dolor, el sufrimiento, soldados heridos que he visto, que no querían que le grabáramos, con heridas en el pecho, con heridas en las piernas. Esta mañana salía un soldado apoyado en sus compañeros, cojeando, diciendo que Bakhmut está siendo una carnicería, que hablaba literalmente de los asesinos de Wagner, de ese grupo privado, digamos, que trabaja para el Kremlin, que está haciendo atrocidades en Bakhmut, que solo quedan personas mayores, que no hay luz, que no hay agua. Es el frente, es la guerra, y que dista mucho de las otras guerras paralelas, que son las de la diplomacia, las de las fotos simbólicas como la de hoy de Biden, en Kiev y otras, ¿no?
Oye, has hablado de dolor. Save the Children acaba de hacer público hace apenas unos minutos un informe que retrata algunos de los muchos peligros a los que se enfrentan cada día los niños y las niñas en Ucrania. Habla de la angustia psicológica por ser testigos directos de la violencia, la separación de la familia, de los amigos, el desplazamiento, la falta de acceso a la educación. Saludamos a Andrés Conde, director general de Save the Children, que ha visitado recientemente Ucrania, por cierto. Andrés, buenas tardes, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, he leído un dato, lo he leído así muy deprisa, el informe que acabáis de presentar. Un niño o una niña de media en este año de guerra se ha pasado unas 900 y pico de horas en un búnker. Eso es mucho, eso es una barbaridad.
Sí, así es.
Es más de un mes, ¿no? Eso.
Exactamente. No podemos pensar que a lo largo de este año los niños y las niñas en Ucrania han pasado más de un mes completo, más de 38 días. Enterrado bajo los búnkeres, ¿no? Esto es una, o sea, y no es solamente estar bajo tierra, ¿no? Que es eso, sino también que esos búnkeres, que a veces vemos imágenes, son el metro de Kiev. No, los búnkeres normalmente son agujeros directamente cavados bajo viviendas o bajo escuelas, ¿no? O lugares públicos, en temperaturas que muchas veces bajo cero. Yo estuve en uno la semana pasada a 13 bajo cero, con una humedad, pues la que tiene el subsuelo, ¿no? Una humedad elevadísima, cuando la nieve además se está derritiendo, ¿no? Muchas veces los niños lo que hacen para que sobrevivan en los búnkeres es sepultarlos bajo mantas, y el profesorado, pues cada dos por tres, ponerles a moverse para evitar que se congelen, ¿no? Esta bajada a los búnkeres a veces ocurre cuatro veces en el mismo día, ¿no? Con lo cual no es una experiencia puntual, es que es continuamente, a cualquier hora del día o de la noche, que se vean interrumpidos lo que estás haciendo para tener que refugiarte de las bombas. Así es como está viviendo la infancia en Ucrania en este momento.
Oye, ¿y un niño entiende la guerra? Quiero decir, ¿cómo se le explica?
Bueno, es muy difícil. A ver, por desgracia, no es que la entiendan como concepto, sino que es que la sienten, la viven directamente porque están, o sea, los bombardeos, aunque hay una zona, un frente de guerra mucho más intenso, los bombardeos son completamente aleatorios. Entonces, en cualquier momento existe el riesgo, y esa bajada al búnker es diaria. O sea, que la experiencia de guerra la tienen. Aparte, que es que muchos han visto han visto primero destruidos sus hogares y escuelas, y esa es la primera manifestación directa. Estamos hablando de más de 3.000 escuelas destruidas. Muchos han perdido familiares directamente y luego están viviendo las alarmas, la llamada al refugio constantemente, con lo cual el niño vive la guerra directamente.
Bueno, y luego están los niños que han muerto, Nico, ¿no? Tú tienes el dato del último informe de la ONU, me parece.
467 de 7.000 víctimas civiles, es una cantidad muy, muy considerable, y es una de las cosas que siempre denuncia tanto la fiscal general de Ucrania como Naciones Unidas. Los niños están siendo una de las grandes víctimas. Es cierto que en esta zona del Donbass hemos visto muy pocos pequeños, porque las familias están con miedo evacuando cada vez más, sobre todo por el avance, posible avance del frente hacia Kramatorsk, hacia Sloviansk, hacia ciudades más importantes del Donbass, pero la cifra de niños que han perdido la vida o que están sufriendo la guerra, como decía Andrés, es muy considerable aquí en Ucrania.
Andrés, ¿en qué se centra vuestro trabajo ahí? ¿Qué puede hacer Save the Children en un conflicto abierto como es la guerra en Ucrania ahora mismo?
Hombre, el tamaño de necesidades es descomunal, entonces hemos tenido que hacer todo directamente, ¿no? Todas las organizaciones humanitarias sobre el terreno, desde proveer refugio, alimentos, ropa de abrigo, sistemas de educación en emergencia, protección de la infancia que ha sido separada de sus padres, estamos haciendo reparación de instalaciones de agua, de fuentes de energía, prácticamente todo, ¿no? Ahora mismo lo que más foco estamos teniendo es en el desminado. Ostras, de escuelas y de parques infantiles, porque es que muchas son instalaciones que ocuparon las fuerzas rusas, ¿no? Entonces están llenas de minas y es muy importante que lo desminemos. La reconstrucción de los hogares, de las instalaciones de agua y de energía. Pensemos que Rusia ha destruido la mitad de las instalaciones de energía del país en una estrategia de matar por frío a la población. Entonces, la reconstrucción de todas esas instalaciones básicas es fundamental, la de las escuelas también es fundamental, y el trabajo de salud mental, el acompañamiento de salud mental a los niños, las niñas y también a los profesores, ¿no?, que tienen una responsabilidad de acompañar una situación fortísimamente traumática para la infancia.
Ayer en El País leíamos ese artículo, esa reflexión de Jürgen Habermas, que abría un poco la puerta a intentar, como sea, unas negociaciones de paz, pero escuchando cosas como las que nos cuentan Andrés y Nico, la verdad que va a ser bastante complicado, ¿eh? Porque poder dejar minas en parques infantiles.
Bueno, sí, esto es un clásico.
Pero
es lo que suele pasar. Yo quería preguntarle a Andrés, una de las cosas que siempre me han impresionado a mí más en los conflictos y que lo ves en todas las guerras, es cuando le das un papel y unos lapiceros de colores a los niños para que pinten algo, para que pinten cosas. Y entonces su mundo deja de tener como color. Utilizan tonos más oscuros, negros, y suelen pintar aviones, bombas, soldados, tumbas, barcos que se hunden. Es decir, después de un año es muy difícil mantener una idea de que no pasa nada, de que las bombas es simplemente fuegos artificiales, ¿no, Andrés?
Es que Andrés además estuvo en la escuela de Bucha, ¿eh? Que en fin, ya no sé qué recuerdo te llevarías de ahí.
Sí, sí es verdad. O sea, vamos a ver, es que no, o sea, las sensaciones son de sobrecogimiento por el sufrimiento que tiene la población y luego de absoluta indignación ante la dimensión de la injusticia. Los niños están viviendo una experiencia enormemente traumática por muchas cosas. O sea, los bombardeos es lo más obvio, pero el desplazamiento forzado. Muchísimas personas han huido como refugiados, pero también como desplazados dentro de Ucrania, y eso para un niño es desarraigarse por completo. Bueno. La destrucción del hogar en la escuela, desde luego, pero también la pérdida de los medios de vida de las familias, ¿no? Entonces, la situación es muy traumática. Lo que más me llamó la atención, que yo no había visto nunca, es que cuando tú preguntas a los niños qué quieres ser o qué de mayor, que es una pregunta muy muy normal en cualquier diálogo, los niños siempre quieren ser o futbolistas o quieren ser médicos, profesores, enfermeras, las profesiones que tienen más cerca. Todos los niños me dijeron que querían ser soldados y yo esto nunca lo había escuchado.
Andrés Conde, director general de Save the Children. Oye, gracias por asomarte a la ventana. Un abrazo muy grande.
Otro a vosotros, gracias.
Y José Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias también y un abrazo.
Gracias a vosotros. Chao.
Nico, ¿alguna cosa más para cerrar sobre el terreno?
No, nada, destacabas tú, ¿no? Esa pregunta de Andrés Conde sobre Bucha.
Sí.
La escuela de Bucha fue el cuartel general de los rusos en esa masacre brutal, ¿no? Que se descubrió a principios de abril. He estado también estos días en Izum, he estado en Limán, y desgraciadamente las escuelas no solo son objetivos, sino que son también escenario para planificar nuevas masacres, ¿no? Es un poco, John lo sabe de otros conflictos, pero sigue siendo destacable que recordemos. Y luego, ¿cuánto a cifras? Hablaba John de desplazados, 6,5 millones de desplazados internos, más de 7 millones de refugiados y 18 millones de ucranianos que necesitan ayuda humanitaria un año después de esta invasión.
Empezábamos hablando de cine, yo creo que terminamos hablando de cine, ¿no? Porque esto que hemos hecho en esta media hora es ver la guerra en primer plano, sí. Es sentir las ratas en las trincheras, el frío en los zulos donde se esconden estos niños, es como ver el arranque de la película de Salvar al Soldado Ryan, ¿eh? Sí. Cuando el desembarco de Normandía tiene mucho de heroico, pero sobre todo tiene mucho de suciedad, que es lo que tienen las guerras.
Sí, ¿no? La entiendes perfectamente.
Entiendes perfectamente, ya, es el primer plano de la desgracia.
El primer plano secuencia, ¿no? De la vida de Brian.
Nico, cuídate mucho, amigo. Seguimos hablando.
Un abrazo a todos.
Venga, José Manuel Romero, un abrazo también para ti, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, chao. Hasta luego. Chao. Y vamos a saludar a nuestro descubridor de revolucionarios, porque, mira, hay que recordar que esta mañana, Ángels Barceló ha hecho Hoy por Hoy en la estación de Sants, en Barcelona, porque se cumplían 15 años del primer AVE entre Madrid y la capital catalana, que, por cierto, para celebrarlo, lo de la dimisión o destitución del presidente de Renfe y la jefa de Adif, bueno, es una noticia lateral. A lo que vamos, el AVE, la alta velocidad, qué supone para España, para un país en términos económicos, sociales, de movilidad, etcétera, etcétera. Muchísimo. Vamos a hacer una cosa, le damos, no sé si una vuelta de tuerca o una docena de vueltas, porque vamos a hablar de algo que parece casi casi ciencia ficción. Don't you know?
Talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sound. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, run.
Que está precisamente en los estudios de Radio Barcelona. Pipo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tú aquí, dirás, aquí esa vueltas de tuerca que le damos a la alta velocidad.
Sí, yo he venido en moto, no he venido en AVE, pero esta mañana debo decir que cuando escuchaba Ángels he pensado lo mismo, porque estos días cuando preparaba la entrevista no caí en ese detalle, y esta mañana digo, caramba, qué casualidad, porque si vamos un pasito más allá, le damos 10 o 12 vueltas de tuercas, porque el revolucionario que hoy traemos lidera una compañía muy admirada, podría decir incluso observada o espiada en algunos casos, lo iremos entendiendo, de la que vamos oyendo frecuentemente noticias, pero parece todo futurista, parece un poco un vamos a decir unos dibujos animados que también llevan ese nombre, Futurama, tiene alguna escena parecida. Y que la semana que viene además va a ser noticia a lo grande, ya nos contará por qué, porque estará en el Mobile World Congress, ¿no? Una pieza importante de esto que contaremos y acaparando mucha atención. Pero antes de que eso pasara, quería que nos avanzáramos nosotros. Os digo que se trata de alguien que lleva prácticamente una década apostando por un nuevo transporte. Tú decías, ¿una vuelta de tuerca? No, 10 o 12 o 15, porque sí, es una nueva manera de movernos. O sea, por deciros una pista, yo podría estar esta mañana en París, levantarme en París, venir aquí a Barcelona o a Madrid a hacer el programa y volverme a dormir a París, como quien está durmiendo o trabajando en Mar de Cristal y vuelve a la Latina a dormir. Es decir, una cosa muy sencillita. El que lo creó, el ideólogo, es alguien que últimamente está en boca de todos porque este tipo se inventó PayPal, creó PayPal, SpaceX, una de las marcas de coches eléctricos más icónicas del mundo, y que hoy está al frente de Twitter. Ostras. Con menos trabajadores que hace un año, vamos a decir.
Es él,
efectivamente, Elon Musk, que está detrás de esta idea. Pero en realidad, él no inventó nada, porque en 1870... ya había algunos emprendedores que se obcecaban en crear un nuevo modelo de transporte, y ahí viene una pista importante, que fuera, a mí es que cuando lo pienso siempre me recuerda lo mismo. ¿Sabéis en el supermercado cuando cogen aquel, cómo os diría, como si fuera un mini tupper circular y meten ahí el dinero y se lo aspira un tubo y se lo lleva por todo el
¿sí?
¿Lo habéis visto, verdad,
sí,
esto?
Sí.
Pues esta gente pensó en un modelo de transporte basado en una especie de tubo parecido que llevara personas de Nueva York a San Francisco. Luego avanzó, pero no acabó de culminar, y no culminó no por culpa de la tecnología, sino de lo que suele pasar a veces, de la falta de regulación de los gobiernos. Uh-huh. Ahora sí, vamos con la ficha técnica y lo saludamos. Nombre:
Hyperloop TT.
Año de creación:
2013.
Sector:
movilidad y tecnología.
Titular:
construyendo la siguiente disrupción en el mundo del transporte.
En una frase:
que mediante un nuevo sistema de transporte masivo y terrestre se aúne eficacia energética, sostenibilidad y viabilidad económica, y un nuevo estándar de experiencia para el pasajero.
Acceso vía
página web hyperlooptt.com.
Inversores.
Más de 100 millones de financiación conseguidos entre inversiones directas y contribuciones en especies de algunas de las compañías y empresas de Venture Capital más relevantes del mundo.
Hoy, en La Ventana,
Andrés de León, revolucionario y CEO de Hyperloop TT.
Que nos atiende desde Dubái. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bien,
tal?
Muy bien, encantados de tenerte en La Ventana y deseosos de que cuentes, bueno, a nosotros y a los oyentes, qué es exactamente esto del Hyperloop.
Bueno, pues a ver, para hacernos una idea, ¿no? Si pensamos en un avión pequeño, en lo que nosotros llamamos una cápsula sin alas, que va dentro de un tubo. En el tubo lo que hacemos es replicamos un ambiente semivacío, prácticamente como un avión volando a alta altitud, como un avión de caza de los militares, ¿no? Y básicamente esta cápsula va, la propulsión es por un motor electromagnético, por un linear motor, por un motor lineal, y además pues levita, ¿no? Entonces lo que conseguimos con ello es que al final, como estamos eliminando toda la fricción porque estamos en un ambiente de vacío, uh-huh, y estamos en, además no, y además no tenemos la fricción de las ruedas porque levitamos, pues podemos conseguir velocidades muy altas, hasta 2.220 kilómetros por hora. El sistema está diseñado desde el principio para llegar a esas velocidades, con una alta eficiencia energética y con muy poco consumo energético.
O sea, hoy que estamos con los 15 años del AVE Madrid-Barcelona,
exacto,
se construye el túnel y levitamos a la velocidad que sea y hacemos ¡pam! Y en 40-50 minutos estamos de una ciudad a la otra.
Pues bueno, yo creo que Hyperloop efectivamente, a ver, la alta velocidad yo creo que ha sido un paso muy importante en la historia de la humanidad, pero es cierto también que tiene sus límites, ¿no? Los límites tienen mucho que ver con la distancia, ¿no? Todos, para los que somos españoles y conocemos bien el AVE, porque, uh-huh, bueno, pues lo cogemos habitualmente, pues si cogemos un Madrid-Barcelona todo el mundo va ya en tren, ¿no? Pero cuando tienes que coger un Sevilla en Barcelona, pues la demanda baja drásticamente, ¿no? La gente no quiere estar 5 horas o 4 horas en un tren, ¿no? Entonces, bueno, pues Hyperloop en cierto modo cubre este espectro y soluciona este problema y nos da la posibilidad de trabajar desde o de viajar, uh-huh, digamos, viajar en un método de transporte sostenible, en un método de transporte muy seguro, porque vamos dentro de un tubo, vamos muy controlados. Bueno, pues con unas mucho más rápidamente, ¿no? Cambia un poco la manera de vivir, ¿no? También.
Y Andrés, ahora que citábamos, vaya, el tema del AVE y los 15 años, casi casualidad que hoy estuvieras con nosotros, pero cuando hablábamos hace unos días y me hablabas de esos beneficios que aporta vuestra propuesta, una de ellas es que económicamente decís que tiene un retorno a la inversión, se recupera la inversión mucho más rápido, porque decíais que el AVE más exitoso, es decir, ese Madrid-Barcelona que hablábamos, uh-huh, tarda muchísimo más. Cuéntanos un poco eso.
Sí, bueno, vamos a ver. España es el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE, ¿no? Y la ingeniería española y las empresas españolas pues han hecho un grandísimo trabajo y somos además uno de los países con el CAPEX por kilómetro más bajo, ¿no? Si quitas obviamente lo que es el mundo chino, ¿no? Y lo que tiene que ver con China. Pero aún así, pues en un estudio independiente que fue hecho por la Universidad de Valencia sobre poniendo juntos pues la cuenta de resultados de Renfe y la de Adif sobre el tramo Madrid-Barcelona, pues llegas a retornos de la inversión de 120 años. Obviamente estoy hablando del retorno financiero puro y duro, sí, luego hay todo el retorno socioeconómico, claro, y lo que eso supone, claro, para la movilidad, ¿no? Bueno, nuestros estudios, el estudio que hicimos en Great Lakes, en Estados Unidos, que es el primer estudio que se hizo mundialmente pagado por dinero público, hecho con expertos independientes, pues llegábamos a periodos de retorno a inversión de en torno a los 25 años, ¿no? Pero es que además hay algún estudio hecho también por Deutsche Bahn, un gran operador de rail de, uh-huh, de Europa, el mayor operador de rail de Europa, donde hablan incluso de retornos de la inversión que pueden llegar a los 15 años, ¿no? Entonces, bueno, este es un factor muy importante porque en el fondo podríamos tener un sistema de transporte, sería la primera vez que tuviéramos un sistema de transporte terrestre más de tipo rail, digamos, para que nos entendamos, que no tiene que estar subvencionado por los presupuestos.
Andrés, para que ningún oyente se líe, esto no es el tren bala que conocemos, esto no es otra cosa, ¿no?
No, esto es otra cosa. Vale, vale. Bueno, hay dos diferencias fundamentales. La primera, que estamos en un entorno de vacío, porque creamos el entorno de vacío con el tubo. Además, ponemos paneles solares encima del tubo, con lo cual conseguimos también un efecto de cero emisiones en claro. CO2. Y tenemos, pero sobre todo también nuestra tecnología, la tecnología de Hyperloop TT, aunque levita también, es muy diferente a la tecnología del tren bala, del maglev tradicional, porque el maglev tradicional te obliga a electrificar todo el track, ¿no? Todos los raíles, digamos, todo el track del sistema. En nuestro caso, no necesitamos electrificar porque es levitación magnética pasiva, ¿eh?
Una de las pérdidas...
Y con esto pues ahorramos básicamente mucho consumo energético.
Andrés, una de las pérdidas de eficiencia en la alta velocidad es que se hace un trayecto, pero después se hacen muchas paradas, y cuantas más paradas claro. se hacen, más se tarda en llegar. ¿Cuál sería la distancia extraordinaria para que esta nueva vía de transporte fuera más eficaz?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí, claro, nosotros tenemos desde el principio quisimos crear algo que fuera también muy flexible, ¿no? Movemos una cápsula, cada vez movemos una cápsula que mueve entre 38 y 58 personas, ¿vale? Uh-huh. Entre 28, perdón, y 48 personas, uh-huh. ¿vale? Para ser más exactos. Entonces, lo que ocurre es que al final tienes una flexibilidad total, porque una cápsula se puede quedar, una cápsula, por ejemplo, podría hacer un Barcelona-Lérida y la siguiente cápsula hacer un Barcelona-Madrid, ¿no? Para que nos entendamos, uh-huh. o la siguiente Madrid-Zaragoza. Con lo cual, al final, consigues muchísima más flexibilidad y no tienes este problema. Puedes tener cápsulas directas que hagan el trayecto uh-huh. más largo y cápsulas que tengan el trayecto más corto. Respecto a qué distancia mínima, pues mira, hombre, yo creo que está claro que Hyperloop cubre ese vacío que no cubrimos ahora con el High Speed Rail, con el AVE, de más de 600 kilómetros, ¿no? Uh-huh, está claro. Uh-huh. Pero también yo me acuerdo una vez hablando con una persona muy experta en el sector, ¿no? Que me decía, hombre, si cubres lo más, también cubres lo menos, ¿no? Si puedes hacer Madrid-París en 2 horas, pues la gente querrá hacer Madrid-Barcelona en media hora también, claro. ¿no? O en, uh-huh. o en 80 claro, claro. o en 60 minutos, ¿no?
Oye, Andrés, entonces, bueno, ¿y esto cuándo será posible? Quiero decir, ¿cuándo veremos las cápsulas de la Hyperloop circulando por dentro del tubo este al vacío?
Pues mira, nosotros llevamos 10 años de desarrollo de tecnología, ¿vale? O sea, esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando nos dicen que somos que estamos creando un unicornio, yo siempre digo que lo que estamos creando es un camello, ¿no? Llevamos 10 años en mitad del desierto pegándonos, ya no solos, gracias a Dios, porque hay otras compañías que salieron después de nosotros y que aunque están menos avanzadas, pues bueno, pues van avanzando, pero llevamos 10 años en ello, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo yo creo que estamos en un punto muy importante, sobre todo a nivel europeo, porque primero, la Comisión Europea se ha comprometido a tener un entorno regulatorio en el último cuarto del 2024, y segundo, y muy importante, hay un proyecto en Italia que ya tiene una dotación presupuestaria de 800 millones para construir los primeros 10 kilómetros entre Venecia y Padua, ¿vale? Este es un proyecto al que nosotros nos hemos presentado, se presentaron otros, pero al final yo creo que hemos quedado nosotros, entendemos que vamos a ganar este proyecto, y es un proyecto en el que nos hemos presentado con grandes empresas del entorno del transporte, como son Hitachi Rail, como son Leonardo, la mayor empresa de aerospace y defense italiana, y esto está ahí, ¿no? Estamos pendientes de la adjudicación y es el primer proyecto que puede pasar en Europa. Obviamente, es un proyecto, es un PPI, es un Public-Private para innovación, ¿vale? Y es un proyecto que lo que busca es construir esos primeros 10 kilómetros testados y certificados, ¿no? Y ese será el paso más importante a dar ahora mismo para la industria.
Andrés, ¿no? Igual esta es una respuesta que todavía no tienes, pero, o sea, ¿cuánto costaría un viaje a Barcelona? Porque si los Deutsche os están diciendo que en 15 años podéis recuperar la inversión, por mucho que muy baratos que seáis en cuanto a tecnología, infraestructura...
Perdón, déjame que añada una cosa. Yo...
Desde 40 pasajeros.
No, sí, pero sí. un detalle que es importante. Yo iba a decirle a Isaías, cuando sí. preguntado lo de los viajes, es una cápsula, o sea, un supositorio de esos voladores cada 40 segundos. Ahora continúa, vale. Porque cada 40 segundos tenemos esas 30 personas.
Pues muy rápido tenemos que ir entrando, ¿eh?
Sí, se embarca y se desembarca cada 7 minutos, sí. Y se pone una cápsula en el tubo cada 40 segundos, ¿vale? Entonces, estos son todos los estudios que hemos hecho desde el principio con la universidad, con UCLA, con la Universidad de California, Los Ángeles, que se hicieron, además fue una de las primeras cosas que vimos todo el potencial de dimensionamiento. Para que os hagáis una idea, o sea, es difícil decir ahora mismo cuánto va a costar un viaje Madrid-Barcelona, pero lo que sí que puedo decir es que en el estudio del que nosotros nos hacemos responsables, que al final es el que te comentaba antes, ¿no? De los 25 años.
El de Valencia.
Estábamos hablando de que respecto a cualquier medio de transporte nos estábamos moviendo más o menos en un coste del 75% de lo que sería un billete de avión o otro medio de transporte.
Muy bien.
No está mal.
Bueno, impresionante.
Oye, y por cierto, que si queremos ver una cápsula, que es lo que os decía antes.
Eso, ¿qué tiene que ver con el mobile?
Claro, es que yo vi hace poco una foto que me pasó un conocido un poco de Strangis de un camión transportando una cápsula, un supositorio de 32 metros. Andrés, que me dicen que la semana que viene veremos en el mobile.
Sí, efectivamente. Mira, en el mobile vais a ver la segunda cápsula, que además también está fabricada en España. Y la estamos presentando en el mobile, y además la estamos presentando, es una cápsula que usamos para temas de test y la cortamos por la mitad también, y estamos presentando las tripas también, o sea que va a ser interesante verla.
Qué bueno.
Y efectivamente, es una cápsula de, son 32 metros, el 85% es fibra de carbono, está totalmente sensorizada, o sea, tenemos una sensorización de todos los paneles, pues porque ahora mismo, primero pues porque lo de siempre, ¿no? Estamos construyendo un medio de transporte que, gracias a Dios, no tenemos legacy, no tenemos herencia, con lo cual podemos hacer las cosas como se tienen que hacer en el siglo XXI, ¿no? Pero segundo, porque es importante también saber el comportamiento de la cápsula en todas sus áreas para poder mejorar a futuro y para poder reducir costes y hacerla más efectiva a futuro también.
Apasionante, de verdad. Andrés de León, CEO de Hyperloop, TT. Oye, que muchísimas gracias por estar en la ventana, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y encantado, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Javier Ruiz, buenas tardes.
Hombre, Francino,
no,
¿qué pasa?
No querría yo hacer bromas, pero si el túnel que tiene, el tubo que tiene que construirse para el Hyperloop, resulta que luego la cápsula, ¿quién se da cuenta? Que no entra. Lo que son las cosas, hoy para celebrar
sale, Francino.
El 15 aniversario del AVE Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, pues ya has comentado que ha cesado el presidente de Renfe, la jefa de Adif, bueno, es igual, eso ya está contado. La palabra que ha elegido Isaías es AVE, el AVE que vuela, o el AVE acrónimo de Alta Velocidad Española. Y ya que estamos, queríamos aprovechar que nos contaras muy rápidamente qué falta de AVE, porque somos el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad, pero qué falta y con cuánto retraso vamos, por cierto.
Esa es la gran pregunta, porque efectivamente somos potencia en AVE. 3.762 kilómetros de AVE tenemos. China es la única que tiene más que nosotros. ¿Qué nos falta? Nos faltan cuatro cosas, cuatro hitos, porque todo el AVE que tenemos es madrid-céntrico. Nos une Madrid con prácticamente todo, pero nos faltan, primero, la conexión con Asturias, que esta es la que debería llegar relativamente rápido, y Cantabria. Hemos pasado de mayo a julio a agosto y ya veremos cuándo finalmente llega Asturias, pero esta es la fecha. Y a partir de ahí, como dicen cuando vas en el AVE, próxima estación, 2026. 2026 es la fecha de llegada de la supuesta Y vasca, es la conexión con Burgos también, así que debiéramos tener primero AVE hacia allá, hacia Euskadi. Y luego nos falta, 2026 en adelante, lo que debería hacer que el AVE no sea solamente radial con Madrid, sino que nos una el corredor mediterráneo. Ahora mismo tú puedes llegar en AVE desde Madrid hasta Castellón, o desde Madrid hasta Tortosa o Girona. Pero no puedes llegar desde Castellón hasta Tortosa o desde Castellón hasta Girona. En fin, tenemos una red que es muy, muy madrileña. Ese 2026 y en adelante debieran ser los comienzos del corredor mediterráneo, y luego nos falta conectarnos con Extremadura, porque ahora mismo lo que tenemos es un AVE estupendo que une Badajoz con Plasencia, pero hasta ahí. Hasta ahí te quedas. Y Madrid con Toledo, pero hasta ahí. No une Toledo con Plasencia. Así que eso es lo que nos falta, Francino. Red, de verdad.
Un abrazo, Javier.
Cuídate, un abrazote.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues eso, aquí estamos recordando en la serie el 15º aniversario de la llegada del AVE a Barcelona, y AVE que vuela a la cazuela, nuestra palabra de hoy es AVE, escrita toda con mayúsculas. Una marca comercial, una de las últimas que ha entrado en el diccionario académico, construida a partir de las siglas de Alta Velocidad Española. AVE es específicamente un acrónimo, que es un tipo de sigla cuya composición permite su pronunciación como una palabra. Sucede con otros términos ferroviarios, como Renfe, Adif o Talgo, a diferencia de siglas como UGT, ADN o IPC, por ejemplo, que es imposible pronunciar sin deletrearlas. Algunos de estos acrónimos nos llegaron intactos del inglés porque se podían pronunciar sin problemas en español, como UNICEF, UNESCO y NASA, o el radar, el sonar y el láser. En otros casos, tradujimos el concepto antes de construir el acrónimo en nuestro idioma, como sucedió con la ONU y la OTAN, y también con palabras como OVNI o SIDA, que acabaron siendo al final nombres comunes. Y ya que estamos, recordemos que no es lo mismo un acrónimo que un acróstico, aunque las palabras se parezcan. Un acróstico sería un acrónimo, pero en vertical, compuesto, por ejemplo, con las siglas iniciales de cada verso de una composición poética, de tal manera que un poema aparentemente elogioso puede esconder un acróstico que diga: este hombre es un cabrón.
Mari Carmen, Mari Carmen.
Esta canción, porque rima con sabe, con cabrón, rabe,
con
ave, ¿no?
Con todo. Hasta la próxima semana, amigo.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.